Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cataluña celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas reflejan la victoria de Salvador Illa, pero la gran incógnita es si logrará formar gobierno, porque para eso necesitaría el apoyo de Junts o de Esquerra. Todos los escenarios están abiertos. Ricardo Rodríguez.
Las urnas habrán de ratificar el optimismo socialista, porque el mayor riesgo para Salvador Illa es que el electorado dé por segura una victoria y además de manera holgada, superando incluso el techo histórico del PSC de los 42 escaños. Nada está aún atado, y menos cuando Carles Puigdemont ha carecido de techo estos últimos días, subiendo sin parar a costa de una Esquerra cada vez más descolgada de la contienda electoral. La reedición de una mayoría independentista parece remota. Además de la cuenta, debería quedar fuera una vetada alianza catalana, el partido ultra vetado por los republicanos. Tampoco se salva del desgaste en Comú, y eso significa aún más tensión para el espacio de Yolanda Díaz. Cataluña juega distintas partidas simultáneas. El PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, podrá ratificar su resurrección en la comunidad y pelea por imponerse sobre Vox.
Precisamente en el centro-derecha la pugna se sitúa por el cuarto puesto. Los populares dicen que serán ellos los que ocupen ese lugar, dejando a Vox en quinta posición. Maribel Sánchez.
El objetivo es amarrar el cuarto puesto, y eso solo se consigue multiplicando por 3 o incluso por 4 los actuales 3 escaños que tiene el PP en el Parlamento catalán. Lo que ocurre es que esa meta inicial es cada vez más complicada, con las últimas encuestas manteniendo la fortaleza de Vox. Entonces, ¿cómo pretenden subir? Pues los populares dicen a COPE que absorbiendo a Ciudadanos y liderando a esos catalanes que no se sienten independentistas, sean o no simpatizantes socialistas. Es más, saben que si sumaran unos 20 escaños con los de Abascal, podrían ser la llave que necesita el PSOE para poder gobernar. Es lo que llega a reconocer en Herrera en COPE el propio candidato del PP, Alejandro Fernández.
Estoy absolutamente convencido de que el resultado va a ser muy, muy bueno. Podemos incluso llegar a tener la llave de la política catalana. Luego es verdad que el escenario es endiablado, pero podemos tener esa llave.
La llave para gobernar, sí, pero no para la investidura del futuro presidente catalán, porque para eso exigen que el PSOE rompa con el independentismo también en Moncloa.
Mañana domingo podrá seguir a partir de las 7:30 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, donde te contarán todo lo que pase en la jornada electoral catalana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empate a 2 entre el Alavés y el Girona, que pone en bandeja al Barça la segunda plaza. Xavi Lasso.
Empató el equipo vasco en el minuto 99. Fue Guridi, que además también marcó el primero de los goles. En el Girona marcaron Eric García y Yangel. Y empate entre ambos conjuntos. Y si el Barça gana la Real Sociedad el lunes, este volverá a ser segundo en la clasificación. Habla Michel sobre el partido.
Ya no dependemos de nosotros. El Barça, si gana los 4, ya es segundo. Entonces, bueno, esperar a ver qué ocurre. Teníamos esa ventaja nosotros, no la hemos aprovechado. Te da rabia porque ha sido la última jugada. Esto es el fútbol, alguna vez te toca en contra.
Además, este sábado tenemos a las 2 Mallorca Las Palmas, a las 4 y cuarto Villarreal Sevilla, 6:30 Granada Real Madrid y a las 9 Atlético Osasuna. Y sin duda, una de las noticias de este fin de semana es la marcha de Mbappé del PSG. El francés lo ha comunicado en un vídeo en sus redes sociales. El domingo jugará su último partido con el equipo parisino.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
David, ¿a ti qué es lo que te pasó?
Hola, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué te pasó a ti?
Mira, Pulpo, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo suelo aparcar, tengo plaza de garaje propio, pero llegué de trabajar y aparqué en la calle. Y subí a casa, hice unas gestiones que tenía que hacer en casa y bajé. Y al llegar a mi vehículo me encuentro la puerta del copiloto abierta y un individuo dentro del vehículo. Me acerco a él, le digo, ¿te ayudo? Me mira y me dice, no, es que se me olvidaron las llaves. Le digo, las llaves son estas. Y entonces ya empezó.
No me lo puedo creer.
Sí, tal cual, como te lo estoy contando. Con toda mi sangre fría y con todo su descaro.
Ya.
Y tras un forcejeo, yo de verdad que lo golpeé, porque él se encaró conmigo, él me golpeó, yo lo golpeé, pude reducirlo, lo tiré al suelo y con ayuda de otras personas, vecinos y demás, pues pudimos reducirlo y llamar a la policía. Pero ahí no quedó la cosa.
¿Qué pasó?
Él me denunció a mí por haberlo golpeado.
¿Y no me digas que te condenaron a ti?
Me condenaron a 30 días pagarle de 4 euros todos los días.
¡Qué vergüenza!
Tal y como te lo cuento. David.
¿Cómo te sentiste?
De esto pasó hace unos 5 y 6 años aproximadamente. Todavía el vehículo se consideraba una propiedad abandonada en la calle. Y me condenaron porque ante la ley la propiedad mía, mi vehículo, que todavía lo estaba pagando, yo lo había abandonado. Muy triste, pero es la verdad.
Qué barbaridad. ¿Cómo te sentiste, David, cuando te llega la condena?
Pues mira, aparte de vergüenza ajena, porque te avergüenzas ajenamente de la ley o de la interpretación de la ley que muchos juristas, o vamos a llamarlo en este caso, un juez, hace de una propiedad tuya, porque no deja de ser una propiedad tuya, me sentí como una basura, Pulpo, porque estamos indefensos. Claro, no tenemos defensa ninguna.
Claro. David, escúchame, y cuando te enfrentaste a él, con tu sangre fría coges y le dices, te ayudo, estas son las llaves que estás buscando, ¿no te dio miedo que te sacara un puñal?
Sí te tienes miedo, soy sincero, en ese momento no lo piensas, yo no lo pensé, yo lo pensé después, y hablando con mi mujer, ya hecho que te saca un palo, te saca un cuchillo, te puede sacar mil cosas, en España todavía armas no, pero no lo sabemos, pero no lo piensas. Yo vi con una rabia inhumana acercarme a él y ver lo que está registrando tu vehículo, estaba mirando la guantera, sacando papeles. De verdad que no lo pensé. Fríamente después lo piensa y es verdad. Obré un poco, como se suele decir, a lo loco. Pero no me avergüenzo haberlo hecho y lo haría otra vez, porque tú tienes que defender lo tuyo, porque la ley, visto lo visto, no nos defiende.
David, entonces no te arrepientes de haber defendido lo que es tuyo, ¿no?
No.
Aunque exponiéndome,
sí. Y te digo, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer por la sencilla razón de que uno trabaja y con su sudor, con su trabajo, pues adquiere cosas. Y esas cosas son tuyas. Y la ley que tenemos aquí actualmente, no digo en España, vivimos en España, no nos está protegiendo o no nos ha protegido hasta ahora. Ha cambiado muchas cosas, pero todavía nos queda mucho por cambiar.
David, ¿tú crees que esto sucede o ha sucedido a muchas personas en nuestro país? Esto de encima de que le están robando, se defiende y a lo mejor ha tenido que propinar una guaspa a alguien que haya sido condenado. ¿Tú crees que hay más personas que le haya pasado lo mismo que a ti, David?
Yo creo, y por experiencia conozco casos de policías nacionales que han actuado en agresiones a defender a una mujer y que la mujer propiamente le ha pegado. Un conocido mío, un compañero mío de trabajo, en una situación se vio que se metió en una discusión y fue denunciado y por ambos dos y salió perdiendo, sabes que te dan, tú te sientes, es decir, que encima que voy a hacer una buena acción, sales cagado, como se suele decir, mal y pronto.
Claro. David, ¿el coche ya lo tienes pagado?
Gracias a Dios, sí.
me alegro mucho.
Y David, a Dios, sí.
¿Por qué nos escuchas? ¿Cómo has llegado hasta este programa de radio?
Pues mira, yo soy ponedor de hace varios años, por mi trabajo, trabajo de noche casi siempre. Escucho la radio y me hacen mucha compañía tanto ustedes, la COPE, como Juanma Castaño, que no lo dejo escuchar.
Qué bueno. Entonces, ¿y tu trabajo nocturno te permite escuchar la radio?
En ciertos momentos sí, cuando no estoy actuando en pleno trabajo, sí.
Actuando en tu pleno trabajo, ¿cuál es? Compártelo con nosotros, si se puede.
Sí, mira, yo soy tanatopráctico.
¿Tanatopráctico?
Uy, Uy, qué palabra.
Tanatopráctico. Estás ahí con cadáveres, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, sí. Yo trabajo en el anatómico forense aquí en Las Palmas y hago servicios en tanatorio.
Ya. Bueno, tienes una responsabilidad muy importante, ¿eh?
Sí.
Tú eres
es un trabajo que no todo el mundo sirve.
Ya.
Porque es un poco desagradable, pero no deja de ser un trabajo que hay que realizar.
Ya. ¿Tú eres de los que prepara los cuerpos para que puedan ser vistos por los familiares?
Nosotros preparamos, nosotros vestimos, nosotros cerramos después de autopsia, hacemos de todo.
Ya.
Es decir, somos como un auxiliar, por decirlo de una manera, de un médico forense.
Joder, David, ¿y cómo te has preparado para eso? ¿Cómo has decidido dedicarte a esa noble labor?
Mira, yo tengo por vocación, tanto familiar y demás, muchos familiares que se dedican al servicio sanitario, ¿vale? Y siempre he tenido ese gusanillo. No he podido por circunstancias y después de, como se dice aquí en Canarias, después de viejo, pues pude estudiar un curso de formación de tanatopraxia.
Sí.
Vale, eso no lo hace el servicio canario aquí de no lo hace Sanidad, te tienes que preparar de manera privada. Y después tuve la suerte de conseguir una plaza, una oposición y conseguir una plaza en el anatómico.
Mira, David, nos vamos a quedar con tu teléfono para que hablemos largo y tendido en algún otro momento. Ahora me quedo sin tiempo.
Cuando queráis.
Verdad, me parece muy curioso y muy importante y te reconozco la labor que tienes y sobre todo que nos escuches a nosotros, que eso te lo agradezco, vamos, desde el fondo de mi corazón, ¿eh?
Hombre, eso, la COPE aquí conmigo, eso es sagrado.
Eres ponedor entonces, ¿no?
Sí, soy
perfecto.
Ponedor, sí.
David, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias, Pulpo. Buenas
Hasta
noches.
Luego.
Y escondite mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción.
Te voy a repetir el estribillo para que todos los ponedores que me estáis escuchando en este momento os fijéis de la calidad a la hora de escribir de Joaquín Sabina. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Es absolutamente maravilloso, es maravilloso. Pero vamos a ir con otra canción. Es tan bonita, es tan emocionante. Escucha el comienzo de la canción, analiza la letra.
En el bulevar de los sueños locos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Mar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Este por el Boulevard de los Sueños Rotos de Joaquín Sabina, o que mejor dicho, que Joaquín Sabina le hizo a su querida amiga, la cantante mexicana Chavela Vargas, es pura literatura. Esto es así, es pura literatura. La misma que leemos en papel o en cualquier pantalla. No es una opinión, es que ya está demostrado ni más ni menos que en una tesis.
Así es, hace muy poquitos días lo defendía el filólogo hispánico Javier Soto Zaragoza en la Universidad de Almería. Por cierto, que se ha llevado un cum laude con esta investigación. Una rosa en los callejones, la dimensión literaria del cancionero de Joaquín Sabina. Javier empezó con su trabajo en 2019. Lo presentaba en 2023. Es decir, se ha pasado más de 4 años investigando las letras del artista desde distintas perspectivas. Es muy interesante porque él partía de un estudio que se hizo en Viena y ciertamente choca un poco que alguien estuviera tan interesado en ese país por Sabina, pero así fue. Era otra tesis doctoral, esta del año 2017, que se titulaba Estética literaria en la obra de Joaquín Sabina, simbología de la desesperación en el cancionero. Pero la de Javier Soto va un pasito más allá. No se ha quedado solo en estudiar los temas de los que habla en sus canciones. Él se ha metido también a analizar más aspectos. Por ejemplo, la métrica, la narratividad o los recursos literarios que utiliza Sabina, que no son pocos. Es como si dijéramos un análisis integral de su cancionero.
Y es que ese análisis, como nos ha dicho el propio Javier Soto, ha dejado una conclusión. Que él, bueno, pues él proponía en su tesis, las canciones de Joaquín Sabina son literatura.
Para considerar algo literatura es tan sencillo como que haya una intención artística del tratamiento del lenguaje y que ese tratamiento del lenguaje efectivamente esté artísticamente elaborado. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos empezar a hablar qué tipo de literatura, de qué características y tal, pero lo que permite decir que Sabina es, o sea, que las letras de Sabina son literatura es que trata artísticamente el lenguaje en sus canciones y lo hace muy bien.
No hay más que decir, lo cierto es que el tratamiento del lenguaje es artístico y esa es la razón principal en la que fundamenta su tesis. Además hay una curiosidad, este investigador ha estado 4 años leyendo y escuchando casi exclusivamente a Sabina. Y a veces, bueno, pues cuando alguien hace una tesis sobre un autor y se mete tan de lleno en su obra durante tantos años, una vez que la defiende luego ya no puede volver a él. Dejas pasar incluso años, ¿no? Hasta que vuelves a escuchar cosas de este artista. Es como si estuvieras saturado. Bueno, pues esto a Javier Soto no le ha pasado y es que Joaquín Sabina no cansa. Dice que todo lo contrario, que hay canciones que las escucha ahora, le gustan mucho y antes no le llamaban tanto la atención. Las ha descubierto a raíz de la tesis. Vamos, que sigue enganchado a Sabina. Como experto que es, le hemos preguntado cuál, en su opinión, es la mayor virtud del cantautor. Y destaca algo que todos vamos a comprender muy bien.
Algo que lo caracteriza mucho y que yo creo que todo el mundo va a comprender y va a reconocerse en eso es la capacidad de hacer literatura y de hacer arte con el mundo que lo rodea y con elementos que otro podría haber considerado prosaicos o demasiado mundanos para hacerse literatura con ellos. Y Sabina es capaz de hacer imágenes, metáforas, incluso diálogos con términos coloquiales y todo esto. Él es capaz de utilizar todo eso para escribir una letra de canción muy literaria y queda muy bien el resultado.
Sí, es verdad, es que Sabina es todo un maestro en eso. Tiene esa capacidad de hacer poesía con situaciones del día a día y además con un lenguaje cotidiano. Y si no, escuchad esta canción. Ahora vamos con una canción que a mí me encanta y una canción que, y esto lo añado yo, Joaquín Sabina le compone al grupo Siempre Así, canción que rechaza Siempre Así y que finalmente Siempre Así no graba en un primer momento. Ya luego es Joaquín Sabina el que a raíz de grabarla para él, pues sí que versiona posteriormente Siempre Así esta canción. Música arriba.
Nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta Delfino la hila, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
estamos escuchando esta joya, y es que Javier Soto, que ahora mismo puede ser la persona que más sabe, que más conoce a Joaquín Sabina, lo tiene claro, pero muy claro.
Hombre, no voy a sorprender a nadie. 19 días y 500 noches, con mucha diferencia. Si hablamos de discos, luego hay canciones particulares, en discos particulares, que a lo mejor un disco puede tener dos, tres o cuatro que diga, están muy bien escritas, son letras muy conocidas, muy buenas, pero lo que 19 días y 500 noches, que prácticamente vamos a joya por canción.
Como acabamos de escuchar, para Javier Soto, el disco 19 días y 500 noches es el más redondo. Es verdad que en él se puede comprobar la calidad literaria de las letras, pero también destaca otra de sus repertorios.
La primera, que no es tan conocida, Ahora qué, quitando que todas son conocidas, se llama Ahora qué, como el título, y está muy bien. Luego, por supuesto, Barbie Superstar, una canción para la Magdalena, y muchas otras que hay fuera, La canción más hermosa del mundo, que de otro disco también es muy conocida y es... Y está también muy bien escrita. En el mismo disco está Peces de Ciudad, que también es conocida. En fin, es que el repertorio es largo y afortunadamente la gran mayoría del repertorio es muy destacable.
Bueno, como nos lo ha dicho el experto, pues vamos a detenernos en la que abre el disco, 19 días y 500 noches, Ahora qué, para saborear esa letra que ya podemos decir que tiene un lenguaje artístico que las ha elevado a la categoría de literatura.
Besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías, ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama.
Para muchos ponedores, seguramente Joaquín Sabina sea, pues, ese artista que con el paso del tiempo le has empezado a coger cariño, te ha empezado a gustar, porque es como la vida en sí misma, porque las cosas no saben igual ni se sienten igual cuando se tiene 20 o 30 años que cuando se tiene 40 o 50. Te lo digo porque yo, como Carlos Moreno, el Pulpo, me ha pasado. A mí Joaquín Sabina antes no me gustaba tanto como me gusta ahora, pero eso es el devenir de la vida, el avance en la vida. No es lo mismo las cosas que se hacía cuando tenías 20 años y que ahora como que las saboreas y te saben muchísimo mejor. Bueno, pues si la letra de las canciones se pudiese considerar poesía, es algo que yo, bueno, que ya creó Joaquín mucha controversia cuando allá por el año 2016 le otorgaron ni más ni menos que el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Hubo muchas personas, hubo quien estaba a favor y otros se posicionaron en contra. Bueno, pues Javier Soto precisamente se refiere a este premio a Dylan para dar más argumentos a que hay que ampliar la visión y que la música es también, en algunos casos, pues una expresión literaria. De hecho, él mismo habla de varios cantautores que, como Joaquín Sabina, hacen literatura con sus canciones.
Tienden a concentrarse en las letras poéticamente elaboradas en una serie de autores que, por lo general, la gran mayoría de ellos son de los que pertenecen a eso que conocemos como canción de autor. Es decir, pues en España, Sabina, Serrat, Aute, todo esto, la gran mayoría de sus canciones, por no decir todas, se enmarcan en eso que se puede llamar canción diversa o canción poéticamente elaborada.
Bueno, pues con esta tesis sobre Joaquín Sabina, que da una base sólida para considerar sus letras como literatura española, esto no ha hecho nada más que comenzar. Ahora se van a estudiar las letras de más artistas desde el punto de vista de la narrativa, desde el punto de vista de la complejidad metafórica. Eso sí, lo que no me cuadra es si alguna vez van a pasar artistas que estamos escuchando ahora, del tipo Shakira, Maluma, Bad Bunny, de toda esta gente que tenemos en el día de hoy, que venden millones y millones de... iba a decir discos, ya los discos no se venden, pero sí que se realizan un montón de descargas a través de las redes sociales y de reproducciones en las plataformas, pues de lo que se mueve ahora en el mundo, que es la música en estos formatos. Bueno, el tiempo nos lo dirá todo. De momento nos quedamos disfrutando de Joaquín Sabina, y que como el buen vino, ahora nos dice muchas más cosas que cuando lo probábamos cuando éramos adolescentes. Es la vida, por eso la vida es tan maravillosa. Sube la música.
Tengo yo un primo que es todo un maestro, de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro. Un lujo para el alma y el oído, un modo de vengarse del olvido. Boca que mira, vecino de Estambul, rey de Algeciras. Viene del pueblo sec, ese atorrante, universal, charnego y trashumante, que saca cuando menos te lo esperas, palomas de la paz de su chistera, y cuando canta, le tiembla el corazón en la garganta. Harto ya de estar harto de las fronteras, va pidiendo escaleras para subir. De tu falda a tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como él. Tengo yo un primo que es primo de todos, cada cual a su forma y a su modo. Loco hidalgo con yelmo de mambrino, que no teme a gigantes ni a molinos. Y cuando gana, el Barça cree que hay Dios y es azulgrana. Qué poca seriedad, qué mal ejemplo.
Este domingo, el minuto a minuto de unas elecciones históricas en Cataluña, en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial 12M, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues sí, ahora están pasando cositas, aunque estés intentando dormir o ya estés dormido, que sepas que el mundo no para y están pasando cositas, vea.
Y ocurren cosas extrañas porque tenemos que hablar en esta ocasión de un error que le ha costado a una multinacional pues miles de euros. Al parecer la famosa marca de joyas Cartier, ¿a ti te suena?
Sí, claro.
Cartier es una firma de joyas estupenda y carísima.
Carísima, muy
claro, cara. No se puede acceder fácilmente a sus productos porque es muy exclusiva. Pero claro, hay veces veces que uno, yo creo que nos ha pasado a todos, pues miras, ¿no? La curiosidad. Yo no me puedo permitir una joya de Cartier, pero de vez en cuando, pues miras a ver el catálogo, ¿no? A ver qué cosas tienen.
A ver qué compra la gente, ¿no?
A ver qué cosas tienen y qué cosas nunca vas a poder llevar. Bueno, pues un hombre le ocurrió esto. ¿Y qué ha ocurrido? Que esta famosa marca de joyas vendió unos pendientes de diamantes valorados en 13.000 euros por solo 13.
¡Qué ofertón!
Tú imagínate la rebaja. De 13.000 euros a 13.
Vamos, es un día fantástico.
Casi, ¿no? Al 100%.
Día fantástico de Cartier.
Unas rebajas al 100% del valor. Es que prácticamente 13 euros son los gastos de envío.
No, claro, es que vamos, ni el envoltorio vale eso, ya vale mucho más, claro.
Bueno, el afortunado ha sido Rogelio, que como te digo, es un usuario mexicano, pues que como cualquier hijo de vecino decidió mirar en la web de la firma francesa. Pues para ver qué había, ¿no? Qué productos tenían. Y de repente se dio cuenta de que había unos pendientes que costaban pues 13 euros. Aprovechando ese error de bulto de uno de los programadores de la web oficial de Cartier, pues dijo, pues esta es la mía. Claro. El precio real era de 237.000 pesos, que es el equivalente a lo que te he dicho, más o menos unos 13.000 euros. Uh-huh. Pero al programador se le olvidó poner los ceros.
Claro.
Entonces, de 237.000 pesos pasó a 237 pesos, que son, como te decía, 13 euros. Uh-huh. Lejos de desaprovechar la oportunidad, Rogelio dijo, pues esta es la mía. Claro. Y no compró solo un par.
Claro.
Y fue timorato, también claro, te digo, porque se hizo con dos pares.
Claro.
¿Vale? Cogió dos pares. Uno para su mujer y otro para su madre.
Bueno, y él yo creo que estaba con la intención de ponerse pendientes.
Si fuera necesario. Bueno, el negocio era redondo. Por 26 euros
¿sí? Se
llevó dos pares de joyas que tienen un valor de 26.000.
¡Qué lista soy yo!
Joder, 26.000 eurazos así de repente.
Ahorrarte 26.000 eurazos o ganarlos. Porque claro, esto si lo pones a la venta,
claro,
te llevas un pellizco. Rendes,
claro. Uh-huh.
Bueno, todo esto él lo publica en Twitter, con fotografías del precio tal y como venía en la web. Él hace fotos de todo para que quede constancia de que él lo ha comprado por 23 euros.
Claro.
Y que él no había tenido la culpa, ni había sido un robo, ni había sido una estafa, que el problema era Cartier, que había puesto esos precios. Claro, yo creo que con cierta envidia, cuando él hace este comentario en Twitter, le empiezan a llover las críticas. En plan, te has aprovechado de un error, deberías devolver los pendientes, le decían que debía pagar los 13.000 euros por cada par de joyas, y él pues se ha dedicado a presumir de lo que había adquirido a un precio irrisorio. Claro, el hombre dice que a él, plin.
Me da exactamente igual.
Igual, claro.
Me da exactamente igual lo que digáis.
Claro, es que el que menos culpa tiene es el que ha comprado el producto.
Yo totalmente de acuerdo, claro. Pulpo. En estos casos, en otras circunstancias,
claro,
te diría, jolín, yo qué sé, siempre hay que tener cabeza para estas cosas. Si es un negocio pequeño,
claro,
ahí se han equivocado,
claro, pues,
con
claro,
avisas, porque no le vas claro, a hacer
agujero,
ese
claro,
roto a, claro, a un negocio, a un pequeño empresario, a un, pero yo lo siento en el alma.
Por un Cartier.
Un
pues
Cartier, un
vamos,
Zara, digamos
seis,
aquí el nombre que queramos.
Seis pares.
Si te has equivocado tú, te has equivocado.
Claro.
Y haber estado más listo para la próxima.
Eso es.
Claro, de hecho esto pasa. O sea, si tú vas, por ejemplo, a comprar una televisión y está mal marcada la tele,
uh-huh,
te la llevas al precio que pone marcado.
Exacto, claro, es así.
Y además
es
tú
así,
se lo dices a la tienda y le dices, perdona, yo es que he mirado la tele estaba aquí situada y aquí está el precio. Ay, pues es que ha habido un error a la hora de poner el precio.
Ah,
pues
se siente.
Lo siento, cámbienlo sí, para la próxima, pero yo claro, esta me la llevo a este precio, a este que precio, es el que he visto.
Y sintonícela, por favor.
Y pónmela a los canales.
Póngame un 2-3.
Que es un dolor. Bueno, imagínate, Pulpo, sí, yo creo que se quedó corto, porque compró dos pares.
Claro, sí, lo que te digo, es que
imagínate
yo,
si compra cuatro.
Escucha, que yo tuviese comprado unos pendientes, ve, así de
hombre, claro, porque dices, joder,
claro,
pues voy a comprar 10.
Claro.
Pues que tú imagínate, a 13 euros el par. Es que no es nada, no es dinero.
¿Qué cosas pasan de verdad?
Total,
¿eh?
Total, total. Tú imagínate si compra 4 o 5 pares. Se hace de oro el hombre. Bueno, lo mejor ha sido la reacción de la marca de lujo francesa.
Uh-huh.
Que, claro, ellos por intentarlo... Ellos saben que lo tenían perdido, yo creo.
Claro,
pero por intentarlo... Los de Cartier lo tenían clarinete. ¿Tú te imaginas esa reunión? En el momento que dicen, ¿qué ha pasado? Pues que acabamos de vender dos pendientes de 26.000 euros por...
Claro.
por 26 euros.
Siempre y entonces dicen que hacemos buenos premios.
Y que, hemos tirado la casa por la ventana. Y yo me imagino al de Cartier diciendo, ¿qué? Le llamamos para ver si lo devuelve.
Claro.
Y otro, por probar, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero vamos, claro. Con todo el pescado vendido. Claro. La historia es que Cartier le propuso un trato a Rogelio. Lo único, claro, que el trato es para verlo.
Claro.
Le dijo que si le devolvía los pendientes...
que si no confirmaba la compra.
Que si no, no, que si le, no, los pendientes ya estaban.
Ah, ya lo
no,
tenía.
No, si no te digo yo a ti que no los mandan.
Ya, no, no,
y claro, te dicen que es un error y te tienes que buscar tú la vuelta. Pero esto ya estaba el pedido recibido. Estaba recibido.
El centro de logística de Fuenlabrada.
Estaba en recibí. Bueno, le dijeron que si los devolvía, le entregaban una botella de champán Cartier Cuvée y una funda de pasaporte de la marca.
Una funda de pasaporte y,
claro,
y una funda del móvil.
Claro, todo esto está valorado por poco menos de 1.000 euros. Claro. Y por supuesto, él lo rechazó. Claro. Y de hecho, Pulpo, lo hizo cantando esta canción.
Yo
Cartier pues le ha enviado las joyas y ya te digo yo que en poco tiempo habrá en Wallapop o en alguna de estas plataformas puesto pares de pendientes de diamantes de Cartier a la venta. La verdad es que el hombre es como una lotería que toque esto. Bueno, en lo musical, vamos a hablar de Beethoven. Y es que su famosa novena... ¿Te imaginas? Bueno, Beethoven tuvo muchas composiciones, ¿no?
Sí.
De hecho, es famoso por ello.
Te está entrando la risa floja.
Y además,
conozco,
como empecemos a derivar a la chorrada,
ya.
Es brutal. Bueno, Beethoven es conocido por sus composiciones musicales, así, soberanamente. Y tiene una muy famosa que es la Novena Sinfonía.
Claro.
¿Vale? Esta que suena. Ha cumplido 200 años.
Uh-huh.
Es una de las obras musicales más reconocibles de la historia y hoy está de celebración. Además, la compuso cuando ya había perdido la escucha por completo. Y esto es un hecho, pues, que la verdad que tiene mucho mérito, porque yo no soy capaz de...
Beethoven estará diciendo
de entonar,
que no he conocido a los de Gais.
A los de Gais. Yo no soy capaz de entonar una mísera canción con todas las facultades. Tú imagínate este hombre sordo completamente.
Una tapia.
Y claro, escribió esto, lo compuso. Sí, es algo maravilloso.
Uh-huh.
Y pues 200 años hace en estos días. Está de aniversario.
Uh-huh. Bonita canción, vea, hemos elegido para recordar a Beethoven. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bien, hola Manuel, ¿cómo estás? Bien.
Bien, trabajando, poniendo las calles.
Ajá, muy bien. ¿Y desde dónde las pones, Manuel?
Ahora mismo acabo de aterrizar aquí en Mercamadrid. Acabo de llegar de Santander.
Ajá. ¿Y has venido conduciendo algún camión o algo?
Sí, soy camionero.
Ajá. ¿Y qué has transportado? ¿Has dejado algo ahora en Mercamadrid o lo recoges?
No, he cargado en Santander, en un pueblito, bueno, cerca de Santander, en un pueblito que se llama Arenas de Iguña.
Ajá.
Ahí he cargado yogur para aquí, para Mercamadrid.
Ah, muy bien. ¿Y ese yogur qué características tiene? ¿Por qué se baja a Mercamadrid?
Llega aquí a una nave y de aquí lo reparten a los supermercados.
Oh.
Yogur natural, de sabores, de todo tipo.
¿Qué estás diciéndome? ¿Y qué pasa? ¿Que es como un yogur, digamos, artesano?
Es de una marca, no sé si la puedo decir.
Sí.
¿La puedo?
Sí, adelante.
Mira, es una marca Andros, se llama el yogur.
Andros y de Parera.
Sí, creo que la fabrican para varios supermercados y llega aquí a una nave a Mercamadrid y de aquí ya la distribuyen a todos los supermercados.
Qué bueno. Y es un yogur que a lo mejor se ha hecho en las últimas horas y ya está en Madrid porque tú, Manuel, un ponedor, se lo ha bajado en el camión.
Efectivamente, efectivamente.
Qué grande, Manuel. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de personas que van a estar comiendo yogures de esos ricos que te los has bajado tú?
Hombre, claro, claro que sí. Y se los van a comer muy, muy fresquitos.
Qué bien. ¿Cuántos has comido tú? No me digas que ninguno, pero ¿a qué te has comido unos cuantos ya?
Hombre, hay veces que en la fábrica pues te regalan unos pocos, ¿sabes?
Ah, qué bien, qué bien.
O sea, sí, están muy buenos.
Están muy buenos. Pues nada, a ver si nos mandas una foto de cómo son esos yogures, que yo soy muy fan del yogur, a ver cómo es.
Bueno, cuando me rompan los precintos, porque como vengo precintado...
Ah, vale. ¿Puede ser? ¿Son unos que tienen el fondo rojo y la letra blanca? ¿Andros está en blanco?
Sí, Andros está en blanco, sí.
Ajá, que tiene leche de almendras y de, no sé, y bebidas de coco y eso, ¿no?
Eso, correcto.
¡Qué fuerte! Y eres tú, Manuel, el que lo distribuye en la Comunidad de Madrid.
Bueno, somos varios compañeros que salimos de ahí, del pueblito ese de Arenas de Iguña.
¡Qué bueno, por favor! Somos varios. Qué bueno. Y ahora, hasta que has llegado a Madrid, claro, ¿a qué hora has salido de Santander?
He salido de ahí cargado ya a las 9 de la mañana. Lo que pasa es que he tenido que hacer ya el descanso de 11 horas porque ya no me daba la tarjeta.
Ya. ¿Y dónde has descansado? Porque imagino que habrás dormido bien, ¿no?
En Reynosa.
Bien. ¿Y cómo estaba el tiempo por ahí?
Estaba haciendo un poquito de frío, pero he dormido a gusto.
¡Qué bien! ¿Has dormido en la cabina o te has cogido un hotel?
No, en la cabina, que el camión está muy muy bien, la verdad que está muy bien.
¡Qué bueno! Escucha, ¿y para dormir cuánto rato has dormido? ¿Qué has dormido, 4 o 5 horas?
Me habré dormido del tirón, sí, no ha llegado a 5 horas, pero me he quedado frito, porque he bajado de el domingo... He cargado en una plataforma de una tienda súper gigante que vende por internet.
Sí.
He bajado a Santander, he descargado en Santander y me he ido corriendo a cargar los yogures.
Qué bueno, Manuel. Manuel, ¿y por qué nos escuchas a nosotros?
Pues porque nos entretiene mucho.
Qué bien.
Mira, y yo comienzo a escuchar la COPE desde en la brújula, me parece que es, ¿no? Con el,
sí.
La brújula.
La linterna.
La linterna. Y ya voy del tirón hasta que me da ya sueño, pero le escucho también a Carlos Herrera, que me gusta bastante también.
Qué bien, Manuel. Pues gracias por poner las calles con nosotros, gracias por esta distribución de yogures. Mucha gente te estará muy agradecida y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Manuel, ha sido un placer conocerte.
Gracias a ustedes por entretenernos y hacernos la noche un poquito más llevadera.
Desde luego que sí, hermano. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y para ello contamos con nuestro experto José Talavera, que está al tanto de lo que ha pasado y de lo presente en este campo. Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores. Oye, te tengo que decir una cosa.
¿A mí por qué?
Sí, porque es que me están diciendo la gente que está llamando continuamente al programa que no se lo cogéis.
¿Que no se lo cogemos?
Que hay mucha cola, mucha lista de espera, digamos.
Bueno, pues mira, Cristina Platero, ahí la tienes, la que te levanta la mano.
Cristina.
Es la encargada de coordinar todas las llamadas.
Luego te digo el teléfono que es para que lo cojas.
Vale, pero llaman muchas más personas de las que se pueden atender.
Sí, lo he dicho broma, pero bueno, que lo sepa la gente.
Sí,
que...
pero más tirada de las orejas en directo, ¿eh?
No, pero te voy a decir, para que la gente luego se entere de que hay mucha gente llamando que no se puede coger en el primer momento.
Es que son, y pedimos disculpas, pero de verdad, José, y tenemos ese problema, ¿no? De decir, llámanos, y de repente te juntas con 600 y pico llamadas en una hora y no se pueden atender. Soy consciente.
Por algo será, disculpo.
José, vamos a avanzar, que me trastocan los papeles. Venga. Antes de empezar, vamos a contar sobre todo de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero, joder, es que desconocemos realmente su origen. Hoy hay que hablar de una que se refiere que no realizamos algo que nos desagrada o aburre por otro suceso que se interpone. Estamos salvados por la campana, esa famosa expresión del castellano.
Sí, Pulpo, y tan contentos que nos ponemos por eso. Proviene de las épocas medievales y modernas en España. Te voy a explicar por qué. Porque en aquellos tiempos la medicina forense pues no estaba muy desarrollada, hay que decirlo, y muchas personas que sufrían de catalepsias o padecían algún tipo de desmayo profundo o cualquier otro tipo de enfermedad o accidente, fíjate, a que no sé qué pasaba, que era enterrada con vida.
¿Qué dices?
Claro, creyendo así los vecinos que en realidad estaban muertas. ¿Qué pasa? Que tras descubrir que una gran cantidad de personas sufrían este destino tan claustrofóbico, se colocó en el exterior del féretro, a ras del suelo, una pequeña campana que se accionaba tirando de una cuerda cuyo otro extremo se encontraba dentro del ataúd.
No lo puedo creer. Con el fin de que sonase por si alguien se mueve,
claro,
abajo.
Imagínate que se despertaba la persona y decía, pero bueno, ¿qué está pasando? Pues tiraba de la campana y sonaba. Bueno. Eso, así, si alguien se despertaba, podía pedir auxilio, evidentemente, de inmediato, para ser rescatada de su propia tumba. ¿Qué te parece?
Me parece que me da un poco de yuyu, sinceramente.
Bueno, también
claustrofobia, ¿no?
También tengo que decirte una cosa, Pulpo, que también hay quien considera que procede del mundo del boxeo, por la campana, cuando van a pegar el puñetazo final y le salvan.
Ah, vale.
Hombre, hay dos, esas son las hipótesis.
Sí, vale, perfecto. La primera es como muy inesperada.
Un poco tétrica, sí.
Bastante tétrica. Y esta segunda, pues me gusta más. Y hoy nos vamos a hablar también de arqueología, porque conforme se va investigando, se está descubriendo más y más y más sobre misterios del pasado de la humanidad. Así que nos toca conocer un poquito mejor todo esto.
Bueno, sí, Pulpo. Y de hecho, hay veces que nos sorprendemos tanto que no sabemos qué pensar de este tipo de cuestiones y de investigaciones. Y vamos a hablar un poquito de descubrimientos arqueológicos que nos han dejado boquiabiertos a lo largo de la historia.
Es un tema súper interesante, así que estamos en Poniendo las Calles y comenzamos. Y empezamos con un hallazgo de los más misteriosos que viene de una tierra muy querida. Se trata de la esfera negra de Ucrania.
Nada menos, que fíjate cómo están ahora los pobres. Bueno, pues les mandamos un gran abrazo a todos. Bueno, hay objetos extraños denominados U-Parts, que son las siglas de Out of Place Artifact, o en español, artefacto fuera de lugar. Bueno, se le ha denominado así porque han sido encontrados en sitios o condiciones fuera de lo normal, pues algunos elaborados con una tecnología demasiado avanzada para la época de su origen. Pues uno de los U-Parts más famosos del mundo es la esfera negra de Ucrania. Mira, te voy a explicar cómo es.
A ver.
Tiene forma ovoide y fue hallada, por cierto, por un trabajador en una cantera de arcilla al oeste de Ucrania, pues como unos 8 metros de profundidad y en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años, nada menos. Bueno, pues el hombre le dio un golpe para partirla y ver su interior, pero tan solo resquebrajó un poco la superficie. El interior parecía estar compuesto de una especie como de cristal oscuro, digamos.
Fíjate, lo más curioso de todo esto, José, es que sin darle demasiada importancia al hallazgo, se lo regaló a su hijo a modo de juguete.
Ah, pues para jugar como una pelotita, una cosita así. Bueno, la verdad es que esa fue la oportunidad del descubrimiento real, porque el niño ya perdió el interés, lo dejó olvidado en el colegio, un profesor lo vio, y claro, ¿qué hizo? Lo vio y dijo, pero bueno, ¿qué es esto, no? Lo llevó a un museo de la localidad, donde se olvidó durante varios años, hasta que un profesor llamado Boris Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó que aquella piedra era algo fuera de lo común. Los estudios geológicos de antigüedad y el estudio de estratos pues dataron la piedra, fíjate, en una época cercana a los 10 millones de años de antigüedad.
Madre mía.
Y luego se llevó a cabo una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio huevo, poseía una densidad menor que cero, es decir, que se trataba de una masa negativa, nada menos.
Yo aquí la pregunta que me hago es, ¿estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia? Porque si es así, José, lo mismo se puede reactivar en cualquier momento por ser fuente de energía.
Pues sí, eso es lo que se preguntan todos. Pues durante muchos años, muchos científicos han intentado crear un poco de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido nunca de momento. Los datos ya expuestos, pues unidos a que esta supuesta antigüedad pues está muy lejos del alcance de cualquier actividad humana y deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. Estamos hablando de 10 millones hace 10 millones de años, ¿no? Uh-huh. Bueno, la piedra se sigue estudiando todavía por el momento. Nadie da un veredicto sobre la procedencia o el uso que tenía. Todos son suposiciones completamente. Y hay se supone que desde hace 10 millones de años, uh-huh. pero cuando otras civilizaciones caminaban por el planeta.
De la manera.
Bueno, y mientras nos preguntamos si se trata de una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre o un artefacto de antimateria para fines desconocidos, que no sabemos ahora cuáles son.
¿Y por qué no un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado?
Porque yo también.
A mí me parece muy interesante, pero toca continuar. Y es que se han encontrado algunos vestigios que determinan que en el Antiguo Egipto lo mismo ya se podría volar.
Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿se tenían conocimientos de aeronáutica o eso se pensó porque se descubrió un objeto muy curioso que estaba tallado en madera de sicomoro y hallado en una tumba de la antigua necrópolis egipcia de Saqqara? Bueno, pues era un pájaro, pero era muy extraña la posición que tenía de las alas y de la cola. Se dató hacia el siglo II a.C., durante la dinastía ptolemaica, y se encuentra, por cierto, de Cleopatra, era ptolemaica, hay que decirlo, ya aprovecho para decirlo, uh-huh. y se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo. Bueno, pues es muy curioso porque se pensó que era un juguete, aunque al hacer estudios se descubrió que se comportaba de manera aerodinámica. Uh-huh. Que las alas, fíjate, estaban en posición que debían tener un aeroplano para volar y que la cola, en lugar de no horizontal, estaba en vertical porque se comportaba como el timón de un barco o de un avión cuando quiere dirigir hacia dónde se desplaza. Por eso digo que no es que pudiera volar, pero sí se tenía este concepto en el Antiguo Egipto de aerodinámica.
Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que realmente está claro es que todavía nos queda mucho por saber de nuestro pasado y con estos hallazgos es más que evidente. Pero hay que continuar, tenemos que avanzar en nuestro camino, ni más ni menos que por los misterios de la arqueología. Porque realmente hay otro elemento localizado en Rusia que tiene un interés arqueológico sin precedentes. Es la piedra de Dashka.
Bueno, pues esto es una piedra que representa un mapa en relieve de los Urales, que bueno, que parece una cosa todo muy tonta, y dice, mira qué bonito el mapa, ¿no? Pero es que la representación de la cordillera montañosa es de hace 120 millones de años nada menos.
Madre mía.
Ahí se hizo este mapa que te estoy diciendo. Bueno, la piedra de Dashka tiene 1,48 metros de altura. Es de origen artificial, según las pruebas que se han realizado con rayos X. El informe oficial llega a decir que en su realización o manufactura se utilizó algún elemento de alta precisión, ya que es un simple cincel, pues no puede conseguir ni el grado de perfección del mapa ni de su relieve tampoco.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que la piedra era una parte más de un mapa mayor, una especie de puzzle que formaba un mapa en relieve de toda la zona, según tengo entendido, que me puedo estar equivocando.
Sí,
¿eh?
Sí, no, está bien dicho porque, mira, se identificaron ríos, valles, el monte del Ural, así como la falla de Ufa en Sterlimitak. Bueno, y se descubrió que era un mapa a escala de gran perfección, pero además el mapa muestra un sistema de irrigación inmenso, siendo necesaria para su construcción la retirada de millones de metros cúbicos de tierra. Bueno, pues se descubrió en la piedra dos conchas marinas, una con 50 millones de años y otra con 120 millones de años. Ambas estaban fosilizadas en el mapa. Y también se descubrió que solo se pudo elaborar desde emplazamientos aéreos. Estaba claro, usando satélites se comenzó a realizar un tratamiento sobre la piedra planeando aún más preguntas. El mapa estaba realizado según cartografía por satélite. Te estoy hablando de hace 120 millones de años.
Ahí hay cosas raras, ¿eh?
¿Quién pudo haberlo realizado en la prehistoria? Y desde entonces se conoce como el mapa del creador.
¿Qué quieres que te diga, Talavera? Esto es súper intrigante. Todo es muy intrigante. Pero aquí en Poniendo las Calles, avanzamos. Hay un descubrimiento fascinante que es el mecanismo de Antiquítera.
Sí, mira, se trata de uno de los artilugios más enigmáticos de la humanidad. Es considerado como un ordenador analógico, el más antiguo del mundo. Se fecha aproximadamente en el siglo II a.C. y lo encontraron unos pescadores frente a la isla griega de Antiquítera en el año 1901. Bueno, es curioso porque el naufragio se produjo en una tormenta y al rescatarlo era una caja con un elemento, pues estaba ya calcificado, pero que un investigador descubrió que era un dispositivo que mostraba el movimiento de los planetas. Mm. Y eso podía ayudar mucho en la tarea en el mar, la orientación y saber las fechas en las que se producían fenómenos astronómicos que sirvieran de guía y de referencia.
¿Sabes lo que pasa? Que los historiadores están pensando que ese mecanismo fue diseñado por un ingeniero mecánico hacia el año 89 antes de Cristo, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho la computadora antigua se basa en el uso de ruedas dentadas. Se asume lo anterior porque esta máquina sigue la tradición del planetario de Arquímedes, que estableció cuadrantes solares específicos en la bóveda celeste. Bueno, pues en la actualidad los investigadores piensan que se trata de un tipo de astrolabio antiguo. Mm. Lo más probable, claro, es que se empleara en navegación marítima, pero no se sabe, por eso se dice que es el primer ordenador de la historia.
Esto es tremendo, de verdad, esto es tremendo. Hay investigadores que lo consideran un instrumento imposible adelantado a su tiempo, pero me encanta, y hay que rematar ese tema, por cierto. Porque además hoy quiero que me hables de pilas, pero no de las alcalinas, sino de las pilas de Bagdad.
Sí, sí, bueno, pues en realidad son baterías de Bagdad, como se llaman, ya que se trata de un conjunto de jarrones fabricados entre el año 248 a.C. y el 226 d.C. Estaban hechas de arcilla, medían unos 14 centímetros de alto por 4 de diámetro. En su interior había un cilindro de cobre fijado con asfalto a la embocadura del cuello y dentro del cilindro una vara de hierro. Bueno, pues se cree que el espacio entre el cilindro y las paredes del jarrón se llenaba de algún líquido electrolito que permitía la reacción electroquímica. Estamos hablando de antes de Cristo, ¿eh? Se cree que en la época en la que se utilizaron estos jarrones se llenaban con algo tan simple como zumo de uva y que supuestamente se utilizaron para restaurar objetos de plata. Fíjate, en esencia se cree que funcionaban más o menos como nuestras pilas actuales,
claro,
y que generaban entre 1 y 2 voltios, nada menos.
Me parece increíble, me parece increíble esta historia, que es algo muy relativo a la arqueología, que es algo inaudito. Pero hay que volver a ello en otro momento aquí en Poniendo las Calles. José, ahora toca conocer en un minuto y poco la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o incluso lugares más importantes de la historia. Ahora toca hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, un misterio que ha fascinado a generaciones y generaciones de personas.
Y sigue todavía adelante, todavía no se ha investigado y no se ha descubierto nada concreto. Realmente dicen que es una farsa. Bueno, yo te voy a contar que esta leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaban concretamente 14 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en el año 1945, concretamente en diciembre.
Mm.
Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien. Eso fue lo que dijo, fíjate, el comandante del vuelo antes de que se perdiera el contacto por radio.
Uf.
Bueno, pues 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. O sea que ya llevamos 14 y 13, 27. Bueno, pues otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Bueno, pues dos aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre el año 1948 y 1949 y nunca se fueron encontrados, ni hubo explicaciones o restos.
Uf.
Ni nada que pudiera explicar esto, ¿no?
Uf.
Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentos han incluido, fíjate,
a
un gran petrolero,
¿sí?,
un yate de recreo,
uh-huh,
y un pequeño avión de pasajeros.
Joder. Hombre, hay que decir que algunas teorías sugieren explicaciones que son absolutamente sobrenaturales. ¿No es así o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, se ha culpado, por ejemplo, a alienígenas en naves espaciales, agujeros de gusano y al mítico continente perdido de la Atlántida, que podría estar ahí, que iría absorbiendo todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero hasta el momento ha sido imposible determinar qué ocurre realmente en esta área del océano Atlántico entre las Islas Bermudas, como te digo, Puerto Rico y Miami.
Me parece
brutal.
Hay
que ir a investigar ahí.
Sí, sí, me parece brutal. Es un enigma que parece tener difícil resolución. ¿Qué quieres que te diga? José Talavera, muchísimas gracias por llevarnos hasta el terreno de la leyenda, también el misterio, y en este caso, en el día de hoy, de la arqueología. La semana que viene, si te parece, volvemos, ¿vale?
Bueno, ya sabes que estamos en Instagram y Facebook en @ José Talavera Visual. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta,
caer en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las